Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte alavés en forma de titulares en el 101.0 y luego ya en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria. Vamos a ampliar toda esta información hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas, nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que regresa a COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 27 de febrero del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber. Baskonia tendrá 12 jugadores para el encuentro de mañana, la reentré en la Euroliga, quedan 8 partidos, a las 8:30 en el Belgrado Arena, con solo el 80% de capacidad por sanción debido a un incidente en el partido también contra la Estrella Roja. 12 porque no estará Kamar Baldwin y tampoco estará Ousmane Ndiaye, que como la pasada campaña que se fue al Thunder Palencia cedido, esta campaña terminará en el Covirán Granada.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Venimos de prácticamente 2 semanas sin competición. Y siempre es un poco incógnita, ¿no? Lo que te vas a encontrar. Jugadores que te vienen lesionados, jugadores que te vienen en ritmo de partido, jugadores que te vienen más cansados, jugadores que te vienen que igual no han jugado con la selección. Todos los equipos pueden buscar este tipo de, no sé llamarlo, excusa. Pero sí es verdad que para los entrenadores esto es complicado.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Bueno, pues un partido difícil. Yo creo que la cancha del Partizan, si no es la más caliente, es una de las más exigentes en Europa. Un muy buen equipo, un equipo muy atlético. Un equipo que ha ido a más durante la competición, algo esperado y sabido, porque tenían muchos jugadores nuevos. Nos costó mucho ganarles aquí en casa y esperamos un partido muy complicado y muy difícil.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Que el Deportivo Alavés tiene que ganar en Mallorca es clarísimo. Primero, para establecer un punto de inflexión. Segundo, para que el proyecto y la apuesta por Coudet tenga por fin una piedra donde, ¿no?, el poder, un punto de apoyo, que decía Arquímedes, precisamente para poder crecer hacia adelante. Para también, quién sabe, poder salir del descenso si los resultados se dan. Y evidentemente no va a ser una empresa fácil, porque el Mallorca es un equipo duro, ha presentado batalla en todos y cada uno de los partidos de Son Moix y solo 4 equipos han podido vencer allí. 2, Atlético Madrid y Barcelona, pues puede ser más o menos normal. Los otros, Villarreal en septiembre y en enero el Betis, lo hicieron, pero siempre con un jugador más sobre el terreno de juego por expulsión de un mallorquín y marcando en los últimos minutos.
Número 5.
Mientras tanto, el equipo de Coudet entrena y lo hace ya con, no con el grupo, pero sí sobre el terreno de juego, con, o bueno, no va a llegar para el partido, pero poco a poco va recuperando el portero del Deportivo Alavés. 3 bajas seguras y no se apunta a nadie más, como son la de Novoa, Konechny y Benavidez. Por cierto, aunque esto no es fútbol, el día 7 de marzo en el edificio Ondares se va a presentar un documental que narra los 25 años de Baskonia en la Euroliga. Estarán presentes Scola, Rakosevic, Dejan Bodiroga, presidente de la Euroliga, y evidentemente la cúpula basconista de la dirección deportiva, Félix Fernández y Alfredo Salazar. La programación sigue en curso.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Qué hemos hecho? Obviamente algo mal. Algo mal. Algo mal.
Bueno, pues el Baskonia vuelve a la carga sin Kamar Baldwin para el partido de el viernes. O sea, mañana a las 8:30 en el Belgrado Arena con un 80% de la capacidad. Ahora les contamos por qué. Y lo hace además con 2 jugadores menos. Kamar Baldwin, que les hemos contado, ese dedo gordo del pie derecho. Ya veremos cuánto tiempo va a estar de baja. Y sin Ousmane Ndiaye, que de ayer no estaba jugando. Solo ha jugado 19 partidos entre ACB y Euroliga. Pero esta mañana Baskonia nos comunicaba que el pívot angoleño, que además ha estado con su selección en las ventanas, se va a otro equipo ACB. Se va al Covirán Granada, cedido hasta final de temporada. Hay que recordar que también estuvo la pasada campaña Usman Diaye cedido en el Thunder Palencia, ¿vale? Y bueno, pues el equipo palentino descendió. Y ahora, no sé si se descenderá el equipo granadino, pero hasta allí se va porque no tenía minutos con Pablo Lasso, porque la plantilla de 14 para lo que queda de temporada ya era demasiado, porque cuando quedaba más ya era demasiado para Pablo Lasso, hay que reconocerlo, y son 8 partidos los que quedan de Euroliga, que objetivo, ahora lo vamos a escuchar con la previa de Pablo Lasso. 8 partidos para un objetivo de entrar al 10º clasificado y 14 para entrar a playoff en Liga ACB. O sea que estamos ya en la recta final del campeonato y veremos también cómo vuelve este Baskonia después del parón, después de una semana de entrenamientos, luego la de no ir a la Copa, luego la de las ventanas con la mitad del equipo solo en Vitoria. Y ahora esta reentré absolutamente tremenda frente al Partizan de Belgrado, insisto, con el 80% del aforo. Simplemente porque, bueno, hubo unos incidentes de sobreentrada, llamémoslo así, ¿no? En el derbi con el Estrella Roja. Y, bueno, pues tienen una sanción, ¿no? Que solo pueden llenar el 80% de capacidad de ese Belgrado Arena, que aún así va a ser estruendoso. Y además tendrán ganas de ver ya Euroliga con su equipo después de, insisto, este parón. Aunque también hay que reconocer que el Partizan tuvo Copa. Baskonia no, o sea que ha estado parado menos tiempo. Bueno, pues Pablo Lasso hablaba esta mañana y lo vamos a escuchar. Y vamos a ir rápido porque ha hablado de varias cosas Pablo Lasso esta mañana, porque claro, después de 18 días pasando cosas en Baskonia no teníamos a nadie, porque Pablo Lasso ahora es el único portavoz que tiene el equipo baskonista hacia los medios de comunicación. Bueno, lo primero, hablamos brevemente, mañana hablaremos más de Partizan, pero las tres cosas que quería Pablo Lasso decir y contar era, uno, la incertidumbre de volver después de 18 días, que va a ser, según él, para los dos equipos, para Partizan también. Dos, evidentemente, el rival, que es mucho mejor de cuando se enfrentaron en el Buesa y cuando ganó Pablo Lasso y los suyos a los de Zeljko Bradovic y los suyos. Y tres, el tema de lesiones. Empezamos por Partizan.
Bueno, pues un partido difícil. Yo creo que la cancha del Partizan, si no es la más caliente, es una de las más exigentes en Europa, un muy buen equipo, un equipo muy atlético, un equipo que ha ido a más durante la competición, algo esperado y sabido, porque tenían muchos jugadores nuevos. Nos costó mucho ganarles aquí en casa y esperamos un partido muy complicado y muy difícil.
Seguimos con la incertidumbre de tanto tiempo parado.
Prácticamente 2 semanas sin competición. Y siempre es un poco incógnita, ¿no? Lo que te vas a encontrar. Jugadores que te vienen lesionados, jugadores que te vienen en ritmo de partido, jugadores que te vienen más cansados, jugadores que te vienen que igual no han jugado con la selección. Todos los equipos pueden buscar este tipo de, no sé llamarlo, excusa. Pero sí es verdad que para los entrenadores esto es complicado.
Y terminamos esta triada con las lesiones. Kamar Baldwin, evidentemente, y también la de Sander Rayeste y la recuperación, por fin, eso sí parece, de Khalifa Diop.
Kamar tiene una, bueno, no sé, no soy médico, pero una, digamos, micro rotura en el pie, por llamarlo de alguna manera. Aspiramos, pensamos que, bueno, que hasta cierto punto somos positivos, creemos que puede recuperarse antes. Pero vamos, también somos conscientes que tiene una lesión. En el caso de Sander, pues sí, somos positivos y estamos contentos. Cuando vimos la lesión y cómo estaba él, joder, pues pensábamos que igual también le perdíamos esta semana seguro, pero hoy se ha entrenado y yo creo que mañana va a poder jugar normal. Bueno, Khalifa, bueno, pues en estas 2 semanas un poco lo que tú me has dicho, hemos aprovechado pues para hacer alguna cosa en la rodilla, aprovechar para darle más descanso, trabajar otros aspectos. La verdad es que hemos notado mucha mejoría. Iba muy justo. De hecho, la semana anterior estuvo sin jugar y yo creo que estas 2 semanas le han venido muy bien para recuperarse y de hecho ha entrenado a buen nivel y, por supuesto, A día de hoy te digo que mañana lo normal es que Califa esté al 100%.
Al 100% Califa dio, por lo tanto van con 12 con Sander Rayeste. No va a estar Usman Ndiaye porque han decidido en un win-win, en un, vamos a decir, una cesión en la cual Baskonia y Granada, donde irá cedido hasta final de temporada, ganan. Usman Ndiaye, como el año pasado fue a Palencia, va a ir a Granada a disputarse, bueno, pues la zona caliente de la tabla para no descender. Lo explicaba así Pablo Laso, cedido a Granada hasta final de temporada, Usman Ndiaye.
Yo creo que la celeridad de los dos clubes, ¿no? En hacerlo rápido, en hacerlo bien, yo creo que es una situación muy buena para él, muy buena para el Granada, por supuesto, que creo que se lleva un gran jugador, y para el Baskonia. Yo creo que se ha hecho muy rápido, creo que los dos equipos, nosotros teníamos claro o pensábamos que lo mejor para Usman era jugar minutos, pero jugar minutos de calidad y que nos valga a nosotros. No, mira, no, pues vete a jugar minutos. No, yo soy de los que pienso que los minutos tienen que ser de calidad y creo que en Granada los va a tener para una situación, bueno, en que Granada está apretado, está luchando por el descenso, tiene jugadores lesionados, con lo cual Usman, bueno, pues no, digamos, no va de vacaciones. Y ahí, bueno, pues yo creo que los dos clubes salen ganando también, ¿no? Cada uno con sus situaciones. Yo creo que ahí han trabajado bien para llevar algo que es un, como se suele decir, un win-win para los dos equipos.
Y por seguir a toda velocidad, hay que hablar también de lo que ha hecho Baskonia en estos 19 días. Sin Copa, con las ventanas de selección y 7 hombres que han tenido que jugar con sus selecciones.
Bueno, como te decía, sobre todo la primera semana ha sido muy buena, porque tuvimos a todos y creo que más que incluso nuevas cosas, yo creo que era, pues por falta de entrenamiento muchas veces, recordar las cosas que quieres ir implantando que sirven de mejora al equipo, ¿no? No es que vayáis a ver un equipo nuevo, una jugada nueva, porque sí, pero sí que creo que el trabajo fue muy bueno, sabiendo que luego la segunda semana era diferente, teníamos muchos jugadores fuera y teníamos que buscar aspectos más, digamos, casi más individuales, ¿no? En líneas generales, bueno, pues por lo visto en estos dos últimos días de entrenamiento al equipo le veo bien, sabiendo que, bueno, pues un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Pues Lugo Cabarrón viene de jugar dos partidos, pues obviamente tiene que tener un tratamiento diferente al de Tadas, que ha estado entrenando aquí, pero también Tadas había estado parado antes. Bueno, yo creo que eso es importante que como entrenador lo aceptemos, los entrenadores lo acepten, el trabajo físico lo vayamos adecuando, sabiendo que al final volvemos a una competición en la que ahora mismo, bueno, pues estamos en el último tercio, en el que es muy exigente y además también entramos en la fase más, no sé si decisiva, más importante de la temporada con el final de temporada y los playoffs todavía lejanos, pero a la vista.
Y en ese calendario, en ese calendario de ventanas, Marcus Howard debutaba con Puerto Rico. Anotaba 17 puntos en el partido contra Estados Unidos y al término del encuentro decía que nunca o hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien con el baloncesto. No sé yo si le ha sentado bien
esta. No las había visto, me las han dicho. Me alegro mucho que se divierta jugando. Yo también me divertía muchísimo jugando. Pero independientemente de divertirse, que es lo que me gusta a mí, a él y a todo el mundo, lo que hay que hacer es jugar bien, entrenar bien, ganar partidos y parecerá que todo es mejor. Vi el partido de Puerto Rico, bueno, un partido diferente a lo que te encuentras en Euroliga o en Liga CB.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues no sé si le ha gustado demasiado esas declaraciones de Marcus Howard, pero porque claro, le dice que tiene que jugar bien, hay que ganar, etcétera, ¿no? Bueno, y que se juega otra cosa distinta. Es verdad, pues la selección. Es que lo que necesita Baskonia, que lo necesita el equipo de Pablo Laso, para poder meterse a un play-in o estar en los play-offs de la Liga ACB. Ha hecho una reflexión en torno a esto y lo tiene bastante claro. Hay opciones, pero el equipo tiene eso, que jugar bien y ganar.
En el final o en el último tercio de la competición continental, bueno, seguimos teniendo nuestras opciones a jugar el play-in. Creo que hemos hecho partidos buenos, hemos conseguido grandes victorias, hemos tenido derrotas dolorosas y hemos tenido partidos en los que no hemos podido competir porque, bueno, pues porque no hemos estado bien. Ya está, a partir de ahí, ver esa realidad a nivel europeo y, por supuesto, a nivel ACB lo mismo. Valorar el calendario que nos queda, la dificultad. Ahora ya todos los equipos están luchando, pues el que no está por salvarse está luchando por entrar en playoff, el que está en playoff quiere quedar entre los cuatro primeros para tener ventaja de campo. Bueno, yo creo que esto es muy importante que seamos conscientes. No he hecho un cálculo de decir si ganamos, yo sé, cuatro, vamos a jugar en playoff. No he hecho estos cálculos, sinceramente. Pienso que lo importante es que el equipo haya ido creciendo durante la temporada, independientemente de que hemos tenido situaciones que no te dejan, ¿no? Pues yo qué sé, lesiones, por ejemplo, pues es difícil, o el calendario, que parece que los entrenadores nos quejamos siempre del calendario. Bueno, los entrenadores nos gustaría más tiempo para entrenar y para descansar, pero hay que jugar partidos. Independientemente de todas estas cosas, yo sí que veo al equipo una mejora general, pero soy consciente de que si queremos terminar la temporada a un alto nivel, bueno, pues tenemos que seguir ese camino y obviamente tenemos que ganar partidos.
Pues tiene que ganar, lo debe hacer o debería intentarlo, llegar al final en ese Belgrado Arena frente al Partizan, y luego hay que viajar al Paris Nord a jugar frente al Andorra, el equipo de Joan Peñarroya, de Joan Plaza. Peñarroya tiene bastante con las lesiones que está teniendo en el Barça. Juan Núñez se une precisamente también a las bajas del equipo culé, que bueno, pues yo creo que es otro de los equipos que con las bajas puede también bajar en la propia Euroliga. Pero bueno, harina de otro costal, y cuando empecemos ya de nuevo la competición después del parón, veremos cómo afecta a todos los equipos, porque de alguna forma alguien lo va a acusar. Veremos y esperemos que no sea Baskonia, aunque si lo acusa, que sea evidentemente para bien. Que decía que Joan Plaza entrena a la Andorra y ha sido además nominado mejor entrenador del mes de febrero por parte de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. Bueno, Partizan, lo dicho, hablaremos mañana con más tranquilidad. Bueno, lo que ha dicho Pablo Laso, lo que son las claves del partido, lo que va a suponer también, ¿no?, el hecho de jugar ahí en el Belgrado Arena, que como decíamos al principio, pues bueno, tiene un 80% de la capacidad debido a una pequeña sanción del 20% por, bueno, pues sobre aforo, llamémoslo así, ¿no?, en ese derbi entre Estrella Roja y Partizan, que todo el mundo quería acudir, evidentemente, y que, bueno, pues se hizo de más y de mal, efectivamente. Y terminamos este rápido pim-pam, lo que ha dicho Pablo Laso después de más casi 20 días sin escucharle, hablando de los 25 años de Baskonia en la Euroliga, ¿no? El próximo viernes, día 7, a las 2 de la tarde en el edificio Ondare, bueno, pues se va a proyectar un documental de lo que han sido los 25 años de Baskonia en esta competición, la máxima europea, en la que va a estar el propio Pablo Laso, Alfredo Salazar, Félix Fernández, claro que sí, Dejan Bodiroga, presidente de la Euroliga, Luis Escola y pues Rakosevic, ¿no?, dos de los que tienen retiradas la camiseta. Para Pablo Laso, evidentemente, es que es un lujo y no muchos equipos pueden decirlo tan alto.
No, hombre, pero 25 años en la Euroliga yo creo que es un hito muy importante. O sea, yo creo que no tantos clubs pueden decirlo. No tantos clubs pueden decir que han estado 25 años en la Euroliga. Yo creo que esto es un hito muy importante. Yo como vitoriano lo valoro mucho. No puedo explayarme todo lo que queráis, pero si yo cuando iba al Colegio San Viator y era un crío, me dicen que el equipo de tu ciudad va a estar 25 años jugando con los mejores equipos de Europa, pues no sé si me lo hubiera creído. Con lo cual es algo que valoro mucho, y que desde luego pues demuestra que el equipo continúa una trayectoria que no es... Bueno, es que hubo un año que jugamos la Euroliga, es que son 25. Con lo cual yo creo que habla muy bien del club en todos los aspectos. Por supuesto, todo el mundo ha puesto su granito de arena, ¿no? Jugadores, entrenadores, todo el mundo, ¿no? Digamos, hemos colaborado, hemos puesto nuestro granito de arena, pero al final que el hecho de que el club consiga ese hito, pues habla muy bien del club en el tiempo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues el Deportivo Alavés prepara con mucho mimo y supongo que con cierta ansiedad ese partido del domingo en Somos frente al Mallorca. Un Mallorca que, bueno, pues no es que su campo sea, vamos a decir, un fortín, porque ahora mismo en la tabla clasificatoria, si pones los puntos que se han conseguido en casa, el Deportivo Alavés está en descenso, pero el Mallorca está a media tabla, o sea, no es una cosa que sea inexpugnable, porque hay muchos equipos que han empatado, muchos, hasta en 5 ocasiones, ¿no? Pero también es bien cierto que, bueno, no es un campo donde gana mucha gente y solo lo han conseguido 4 equipos, 4, ¿eh? 2 están dentro de lo que puede caber en cualquier cabeza humana, como es el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, además este último con goleada. Bueno, pues cuando tiene el día el Barça, sabemos lo que pasa. Pero hay otros dos equipos, bueno, hay otros dos equipos, claro. Otro es el Villarreal, que también ganó 1-2, pero eso fue en septiembre. Pero bueno, ganó. Y en enero, pues no hace demasiado, el Real Betis pudo también vencer por 0-1, precisamente el 25 de enero en el campo mallorquinista. Bueno, hay que recordar que el Deportivo Alavés, frente al Mallorca en casa, pudo ganar en un partido que, bueno, pues estaba con Luis García Plaza en el banquillo. Y bueno, se lo llevó también por la mínima. Así que, evidentemente, está claro que si el Deportivo Alavés tiene y debe ganar, lo va a hacer de una manera muy específica, que es por un corto resultado. Esto yo creo que es claro, por lo menos por lo que hemos visto en los que han ganado y el resultado que ha tenido el Deportivo Alavés, y que enfrente el equipo de Iagoba Arrasate, bueno, pues va a jugar con un 4-2-3-1, que es también las tres alineaciones o el tres sistema, o vamos a decir, el sistema de los tres partidos que perdió contra el Betis y el Villarreal, y el que perdió contra también el Deportivo Alavés, pero en este caso en Mendizorroza. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Alavés? ¿Qué hicieron estos equipos para ganar el Somos, ¿no? Bueno, aparte de lo que vaya entrenando el propio Chacho Coudet, que veremos también qué tipo de alineación va a poner en el partido y qué sistema, si va a seguir con los dos delanteros, si va a entrar Guridi, si va al 4-2-3-1, para igualar también lo que vaya a poner Iago Barrasate, o si el propio Iago Barrasate, bueno, juega con 5 atrás, como le he visto y le hemos visto en algún momento también al equipo mallorquinista. No obstante, eso lo hablaremos mañana un poco ya en la previa del encuentro. Pero vamos con esas derrotas, ¿no?, del Mallorca. El primero, aquel inicio de liga en septiembre frente al Villarreal, con Gref bajo palos, Sánchez, Valiente, Raillo y Lato en defensa, 2 hombres en el centro campo, Morlanes, Costa, Asano en la derecha, Domenech en la izquierda, Rodríguez de enganche, arriba Murici. Vale, en los dos partidos que ha perdido en casa frente a rivales que no sean el Barça y el Atlético de Madrid, en los dos hay una tarjeta roja. O sea, en los dos ha acabado el Mallorca perdiendo un jugador y perdiendo también el partido en los minutos finales. Yo creo que esto es importante. Pero bueno, ¿qué hizo bien el Mallorca? O mejor dicho, ¿qué hizo bien el Villarreal para vencer en Mallorca? Al término del partido, Marcelino estaba muy contento con lo que hizo y precisamente con lo disputado del encuentro y lo bien que en aquel tiempo, sin lesiones, etcétera, estaba el Mallorca. Muy contento.
En general, yo estoy muy, muy satisfecho del partido. Quizás de lo que menos contento estoy es de los primeros minutos del segundo tiempo, donde yendo con el marcador a favor permitimos un ida y vuelta en demasía. Cierto es que nosotros veíamos opciones de meter el segundo, pero también en la contra de una opción nuestra el Mallorca nos empató, aunque veía que en ese periodo de tiempo nos estaba generando peligro. Yo estoy muy, muy satisfecho, no solamente por el resultado, sino por cómo competimos, por lo que demostró el equipo ya en el primer tiempo, donde creo que tuvimos varias llegadas que, de haber tomado mejores decisiones, pudimos haber sentenciado el partido. Y en general estoy satisfecho, muy, muy satisfecho. Jugamos contra un muy buen rival, lo sabíamos, porque había competido 4 partidos a un gran nivel, y a la vez es la primera vez que como entrenador me toca ganar en este campo. Así que estoy muy, muy satisfecho por muchas cosas.
Y llegó Arrasate, pues decía eso de su equipo. Esto, o por esto, perdió el Mallorca.
Bueno, paciencia, si me remito a la última acción, sí, porque ahí necesitábamos que pasase el tiempo y ya está. Lo demás creo que lo hemos gestionado bien, incluso con secuencias con balón, que es la mejor manera de defender ese empate. Y primer tiempo es verdad que ellos han sido superiores, porque sobre todo nos hemos desajustado, ¿no? Al final Manu y Samu saltaban a los dos medios centros de ellos y luego nos buscaban la espalda con Baena y sobre todo con la bajada de Ayoce. Y ahí nos ha costado, y creo que el segundo tiempo pues, bueno, el equipo ha sido más valiente en la presión y hemos cogido más riesgos, porque al final cuando vas perdiendo también a veces tienes que hacer eso, y hemos tenido el premio del gol, incluso buenos minutos, y con 1-1 pensábamos que incluso podíamos ganar el partido, pero luego cuando te quedas con 10, pues tienes que dar ya casi por bueno el punto.
Claro, estaba con 10, se quedó con 10 el Mallorca, que es algo que también le va a pasar en el otro partido que pierde, en este caso con el Betis. Pero vamos, partido intenso, disputado, ambos equipos con solidez defensiva. Bueno, pues algo que necesita el Deportivo a la vez demostrar a domicilio, que lo está haciendo mucho mejor, todas las cosas, hay que decirlas, que en casa. El siguiente partido, el siguiente encuentro, hay que irse ya hasta enero, hasta entonces, bueno, sí, el Barça y el Atlético de Madrid, pero perdía 0-1 también en los instantes finales frente al Betis y también con una tarjeta roja, en este caso con 10 se quedó el equipo bermellón. Bueno, ¿cómo fue ese partido? Isaac Escalera, Cope Sevilla, ¿cómo fue aquello?
Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buena. Pues el Betis en Mallorca hizo un partido muy práctico. Ganó en el minuto 95-96 con el tanto de Bacambú, un centro muy bueno de Ángel Ortiz, que está lesionado, pero hizo un partido bastante, bastante práctico, ¿no? Para ganar en Mallorca, lógicamente no cometer errores, fue un partido bastante feo, muy táctico, donde hubo alguna que otra ocasión, pero no fue un partido abierto. El Betis aguantó y estuvo vivo hasta el final y fue de menos a más. Y en ese tramo final estuvo enchufado, estuvo vivo, y una cabalgada de Ángel Ortiz con unos buenos minutos de Pablo, otro canterano, y un remate de cabeza de Bacambú le dieron la victoria en Mallorca. Dejó la portería cero y ganó en el tramo final, ¿no? Para ganar en Mallorca, ¿qué hay que hacer? Pues ante este equipo, por lo que hemos visto, ser muy prácticos, no cometer errores y la que se tenga arriba marcar, porque el Mallorca es bastante duro en casa.
No consigue gracias, no consigue puntos como para estar muy arriba el Real Mallorca, pero es cierto que pierde también muy pocos partidos, que son solo 4, y siempre suma el equipo de Iagoba Arrasate. Bueno, de aquel partido las crónicas dicen que, bueno, fue muy disputado otra vez, ¿no? Que el rival se adelantaba, perdón, que el Betis anotaba justo al final, después de que el segundo tiempo pues fuera un poquito mejor también de los visitantes en vez de los locales. ¿Qué dijo Pellegrini al término?
En cuanto al resultado, creo que, repito, lo que sucedió allá en el Benito Villamarino, nosotros quizás merecíamos a lo menos empatar y perdimos, y hoy día, con poca llegada de ambos equipos, si hubiera sido un empate, tampoco habría sido un resultado que hubiéramos salido amargados. Pero creo que seguimos hasta el final, estuvimos muy fuertes defensivamente y logramos convertir en un muy buen gol.
Y ahora Arrasate, que no estaba contento con el arbitraje, principalmente. Pero primero el partido.
No, a ver, no me basta porque hemos perdido y teníamos ilusión en este partido. Y veníamos de una dinámica muy mala y con merecimiento, además, hemos tenido que encajar esas críticas porque son muy merecidas. Pero hoy creo que el equipo ha hecho un buen primer tiempo, ha sido mejor que el rival, pero no lo ha traducido en un resultado. El segundo tiempo ha sido igualado y creo que el equipo ha hecho un esfuerzo como para mínimo llevarse un punto, que eso te reforzaría de cierta manera. Que el gol sea en el 96, pues al final es un palo más, y el partido bueno que has podido hacer o el cambio de imagen con respecto a los otros partidos se queda un poco en segundo plano, porque al final el palo es gordo, ¿no? Pero bueno, queda toda la segunda vuelta y tenemos que seguir.
Bueno, el palo es gordo, queda la segunda vuelta. Los arbitrajes es algo que Iagoba Arrasate fue muy claro, también el Alavés, pero aquí todo el mundo llora porque se sienten perjudicados, es que están los árbitros absolutamente locos.
Bueno, yo ya lo he dicho aquí también en el Flash, que estoy profundamente triste,
porque me estoy desenamorando de este deporte. Yo me enamoré de este deporte cuando iba con mi padre a Atocha y siempre he sido un apasionado, pero se me están quitando las ganas de todo, ¿no? Llevamos un mes donde nos hemos sentido ninguneados y luego vemos acciones que pasan en todos los partidos, que paras una imagen, un frame, un posible penalti, pero que nos cae siempre en contra, cuando es al revés no se revisa. Bueno, son situaciones ya que cansan mucho. Entonces, pues ahora mismo lo que siento es hastío, tristeza y ya ni me indigno, ¿no? Porque llegará el jueves y ya ni voy a mirar quién es el árbitro, voy a mirar quién está en el VAR, porque se han convertido en los protagonistas ahora mismo de los partidos.
Bueno, pues así está la cosa. No es fácil ganar en Mallorca. El que marca primero se suele llevar el partido. Siempre para ganarle hay que marcar al final del encuentro al equipo de Iago Arrasate. Y todos, y en un partido muy disputado, sólido en defensa, te van a crear ocasiones que evidentemente las tiene que desbaratar, o porque obligas a su error, o porque tienes un acierto en un cruce, en un corte, en una parada de Sivera. O sea, qué partido complicado va a tener Cubet, visto lo que han sufrido equipos como el Betis, como el Villarreal, para poder sacar sus partidos, insisto, con un hombre más durante varios minutos en la cancha y marcando justo al final para poder darse los tres puntos que son los que necesita el Deportivo Alavés. No lo va a tener fácil, pero va a tener que reestructurar y restañar muchas cosas el Chacho Coudet, especialmente la solidez defensiva, sobre todo también en esos minutos finales donde no debe cometer errores el Deportivo Alavés, cuando el resultado evidentemente pues es positivo, puede ser positivo para llevarse uno o tres puntos, porque lo que necesita el Deportivo Alavés es sumar y sumar y sumar, y mientras tanto que los de arriba no sumen. Pero bueno, sumar, ya llegarán las urgencias un poco más tarde, porque todavía quedarían 13 jornadas. Bueno, esto es un poco lo que tiene que hacer el Deportivo Alavés para poder ganar en Somos, que no es fácil, desde luego. Escuchamos a Tenaglia hablando de esta situación del Deportivo Alavés y cómo se ve desde dentro, cómo lo ve el lateral indiscutible derecho del Deportivo Alavés.
Hacemos las cosas bien, pero así no alcanza, hay que dar un poco más. Y la verdad que este grupo entrena a muerte todos los días, y así tenemos que hacer el fin de semana, ¿no? Entrar desde el minuto 0 hasta el minuto 100 concentradísimos en todas las pelotas y yo creo que vamos a conseguir los puntos que necesitamos, porque el trabajo paga y este grupo la verdad que deja la vida semana a semana. Yo creo que a esto se le da la vuelta con más trabajo que venimos haciendo.
Bueno, pues a ver si tienes suerte el Deportivo Alavés, 700 entradas que evidentemente no se van a cubrir, estas las que ofrece el Mallorca para los que quieran acudir hasta la isla el domingo para ver al propio Deportivo Alavés, que bueno, veremos si se juega algo más que tres puntos. Veremos si el Deportivo Alavés puede conseguir puntos, puede conseguir una victoria a domicilio. Insisto, que el Deportivo Alavés ahora mismo, si contamos los puntos conseguidos en casa, el Deportivo Alavés no está, sí está en puestos de descenso. Si contamos los puntos que ha obtenido fuera, el Deportivo Alavés está decimoquinto en la tabla clasificatoria, o sea que no está nada mal. Ha ganado dos partidos fuera, ha empatado tres y ha perdido ocho. Sin embargo, el problema del Deportivo Alavés está en casa, porque es donde ha ganado tres, ha empatado cuatro y ha perdido cinco. Y en relación con los demás equipos de la liga, está decimoctavo, o sea, un puesto más arriba del que ocupa ahora mismo en la clasificación general. Las 4 de la tarde, no hay tiempo para más. Mañana volveremos con más noticias, más deporte, más ya fin de semana. Hasta entonces, adiós.